Así como los jugadores tienen un pico, los equipos también. Jokic entró a la NBA en el 2015-2016 siendo un pick de segunda ronda. La franquicia todavía no sabía quién era él. Tomó hasta el año 2019 encontrar que todo debe pasar alrededor de él. Un ejemplo de esto es que en el 2018 Jokic solamente tenía un usage rate de 24 y en el 2022 su usage rate sube a 32, algo que cambió a la franquicia para siempre. Hoy día Denver ha encontrado el balance perfecto involucrando a todas sus piezas y con su estrella en un nivel mental y físico óptimo, ya que Jokic ha llegado a la madurez más alta de su juego y también perdió más de 30 libras hace unos años. Así pasan a ser el primer seed y top contender de la liga. Desde ese entonces han llegado a playoffs todos los años participando en 2 semifinales y 2 finales de conferencia. Los Lakers son diferentes. El núcleo de LeBron AD entra con éxito y expectativas. No había que encontrar nada y se sabe de antemano que todo debe girar alrededor de ellos dos. El equipo gana un campeonato en el 2020 con un roster enfocado en la defensa, involucrando role players que todavía no conocíamos como grandes jugadores. Pero su realidad los hace tener que cambiar de roster constantemente por temas de contrato, así como cambios de coach. El equipo baja de nivel por un mal cambio después del campeonato. Pero este año hacen varios cambios que lo posicionan para una mejora y cada juego que pasa el equipo se conoce más. Hoy día están entre los favoritos para ganarlo todo. La discusión empieza después de cantar Malcante. Vamos rápidamente con los Advanced Stats, las estadísticas avanzadas de los playoffs. Quiero mencionarlo porque es importante tener en cuenta el desenvolvimiento que han tenido estos equipos en los playoffs. Puntos después de un turnover. Denver ha sido el mejor equipo de la liga, el número 1, y los Lakers el número 9. Los Second Chance Points, es decir, los puntos después de que ya tú tienes una posesión, fallas, tomas el rebote ofensivo y tienes otra posesión. Importante recalcar que aquí también valen los tiros libres después de una segunda posesión. Denver es el mejor equipo de los playoffs, el número 1 en Second Chance Points, y los Lakers número 9. Puntos del oponente en el contraataque, Fast Break Points. Es decir, que esto se refiere a la defensa en transición. Los Lakers son el número 8 y Denver el número 12 de los playoffs. Puntos del oponente en la pintura. Lakers son el número 8. Denver es el número 10. El defensive rating en los playoffs. El desenvolvimiento defensivo en general del equipo. Lakers son el número 1 de los playoffs. Denver el número 5. Offensive rating. La ofensiva en general. Denver es el número 1. Y Lakers es el número 8. Net rating. Es decir, la relación entre el offensive rating y defensive rating. Denver es el número 1 y los Lakers son el número 3. Relación entre asistencia y turnovers. Denver es el número 1 y Lakers es el número 6. Assist ratio. Denver es el número 1 y Lakers el número 8. Porcentaje de rebotes ofensivos. Denver es el número 5 y Lakers el número 12. Porcentaje de turnovers. Denver es el número 1, es decir, el que menos pelotas pierde. Y Lakers es el número 6. El true shooting percentage, es decir, la relación en todos los tiros que se toman, ya sea de 2, de 3 y de tiros libres. Denver es el número 2 y Lakers es el número 7. Entonces, por lo que pueden ver, se supone que Denver le lleva en todo a los Lakers. Pero hay varias observaciones que tengo sobre esto, porque obviamente, todo esto se tiene que tomar con una cucharita, ya que cada quien se enfrentó a diferentes equipos y todo puede cambiar en el matchup. La primera es que los Lakers fluctúan mucho en la rotación. A eso me refiero que hemos visto como en una ronda, Rui Hachimura juega más tiempo, o Schroeder juega más tiempo, o D'Angelo juega menos. Quienes se mantienen consistentes en su minuto son LeBron y Anthony Davis. Y hasta así podemos ver cómo fluctúa también su tipo de juego de ambos. Otra cosa que tenemos que ver es que los Lakers han ido mejorando mientras van pasando más los juegos. Otra observación es que Denver jugó contra un equipo relativamente fácil. Y con este equipo me refiero a Minnesota Timberwolves. Y no podemos decir que un equipo fácil. Fue un equipo top 10 en defensa en el año, pero que tenía problemas de química y de roles, de cerrar juego y de inexperiencia, especialmente de su jugador primordial, que es Anthony Edwards. Una última observación es que los Lakers tienen estos stats contra equipos que tienen de ventaja en matchup contra ellos. En este caso, hablamos de Memphis, que básicamente tenía solamente un grande en Jaren Jackson. Y Golden State básicamente no tiene jugadores grandes. Entonces vamos a comparar el desempeño de cada equipo en cada serie. Los Lakers promedian de tiros de 3 en ambas series un promedio de 33%. Tiraron 31% contra Memphis, 35% contra Golden State. Esto es bastante importante porque sabemos que la liga tiene un vínculo grande con los tiros de 3 y las ganadas. Ahora, los Lakers han estado dominando sin la necesidad de ser élites en el tiro de 3. Denver está tirando un 38%, que es bastante alto. Promedió 39% contra Minnesota, un equipo que cubre muy bien del perímetro, y 37% contra Phoenix. Es importante recordar, en base a los stats que voy a dar ahora, que Denver jugó 11 partidos en lo que va de playoffs y que los Lakers han jugado 12 partidos. Total de turnovers, o sea, botar la pelota. Denver tuvo un total de 110 botes de pelota y los Lakers 143. Pero como mencionamos, que Denver jugó un partido menos, lo que hice fue sacar una media y le voy a sumar 11 turnovers más a Denver. Es decir, que Denver termina con 127 turnovers y Lakers con 143. Lakers tuvo un total de 290 tiros libres, tirando un 79%. Y Denver un total de 248 tiros libres, tirando un 81%. A lo cual le vamos a sumar 22 tiros libres más por haber tenido un juego menos que los Lakers. Es decir, que termina Lakers 290 y Denver 270 para una diferencia de 20 tiros libres. Entiendo que esto es muy importante porque los Lakers dependen mucho del tiro libre y es parte del pace de su juego paralizar el ritmo del juego ellos tirando tiros libres. Lo que nos trae a los fouls. Los Lakers promediaron 16.8 faltas por juego y Denver 20.8 faltas por juego. Es decir, 4 faltas más que los Lakers. Insisto, esto es muy importante en la serie. Vámonos con la rotación. Como ya sabemos, Darvingham fluctúa mucho la rotación. En la serie contra Memphis siempre jugaron LBJ, Anthony Davis, Russell, Reeves, pero Hachimura jugó 25 minutos por juego y Vanderbilt 20 minutos por juego. Schroeder, Beasley jugó, que entiendo que no va a jugar ya, y Troy Brown Jr. jugó 14 minutos. También vimos un poco de participación de Wenjen Gabriel. La rotación contra Golden State fue diferente. Los que se mantienen constantes son LeBron, Anthony Davis, D'Angelo Russell, Reeves. En este caso entra Schroeder, entra Lonnie Walker y bajan los minutos de Hachimura y Vanderbilt. Esto porque Golden State juega pequeño mucho y el pick and roll con Vanderbilt y Hachimura le complica un poco la existencia a los Lakers con la presencia de grandes tiradores. En el caso contra Denver también tenemos un tema importante, que es que tienen grandes tiradores de fuera. Kentavious Caldwell-Pope, KCP, es uno de los mejores tiradores de la liga de tiro de 3. Tira un 42%. Michael Porter Jr. también es uno de los mejores tiradores de la liga de tiro de 3, tirando para un 41%. Y un alto volumen de intentos, 7 tiros de 3 por juego. Es decir, que es bastante eficiente. Jamal Murray es otro gran tirador de la línea de 3 y tira un 40% de la línea. Aaron Gordon no es tan bueno como ellos, pero no es un jugador que se puede dejar solo. Tira un 34% de la línea de 3. Y Jokic tira un 38% de la línea de 3. Es decir, que los Lakers tendrán el reto de cerrar el perímetro igual, pero siempre considerando quién está en la punta, ya que siempre va a ser un peligro tener a Jokic en la punta, manejando el balón, mientras los otros jugadores se posicionan para un catch and shoot. La rotación de Denver se ha mantenido consistente. Jokic, Murray, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, KCP, Bruce Brown, Christian Brown y Jeff Green no han introducido nunca a otro jugador. Siento que los Lakers tienen una pequeña ventaja aquí porque se vuelven un poco menos predecible, por lo menos en cuanto a lo que el equipo puede esperar de ellos. Ya hemos visto como Rui Hachimura en la primera serie dominó, así como Lonnie Walker tuvo un gran juego, así como a veces usan a D'Angelo, a veces usan a Schroeder, a veces Vanderbilt juega más tiempo, a veces menos. Todo depende del momento y de lo que está pasando. Lo que nos trae al matchup. Para mí este es el equipo que mejor machea con los Lakers y viceversa. Porque ambos equipos tienen una rotación de jugadores que tienen tamaño y peso parecido. D'Angelo Russell versus Jamal Murray. D'Angelo Russell mide 6'4 y pesa 199 libras, 200 libras. Jamal Murray mide 6'3 y pesa 215 libras. En este caso, la ventaja la tiene Jamal Murray por el peso y por ser un jugador que tiene muchas armas diferentes. Tiro de media, ataque por la izquierda, por la derecha, puede bajar a penetrar, donkea con la derecha, donkea con la izquierda, la pone con la derecha. Tiene movimientos estrambóticos también para ponerla abajo. Sale de cortina, mete el tiro de tres en movimiento y en el catch and shoot. Y también mete los tiros libres. Y lo más importante es que también es un jugador que se potea, juega de espaldas. Algo que le puede causar bastante problemas a D'Angelo Russell si es que se lo ponen uno para uno, ya que le puede sacar varios fouls. Austin Reeves versus Kentavious Caldwell-Pope, KCP. Reeves mide 6'5", 206 libras. KCP mide 6'5", 204 libras. Todos jugadores salen. Podemos más o menos decir que por un lado, Austin Reeves podría ser hasta un mejor jugador que KCP por el hecho de que él puede hacer varias cosas diferentes como manejar el juego, atacar de diferentes formas y ser también un jugador élite pasando la pelota. Aunque Austin Reeves cubre muy bien, KCP es élite en la defensa y es uno de los mejores tiradores de tres de la liga completa. Así que lo podemos poner empate. LeBron James versus Aaron Gordon. LeBron James mide 6'9", 250 libras. Aaron Gordon mide 6'8", 235 libras. Aquí, claramente, LeBron lleva una pequeña ventaja en tamaño y en peso. Y creo que esto es clave en la serie completa. ¿Por qué lo digo? Porque LeBron es un jugador tan completo en el sentido de que él puede pasar la pelota bien, atacar, puede tomar los tiros de fuera, puede atacar de diferentes formas, incluyendo el poteo, incluyendo tiros de fuera, incluyendo la penetración. Y creo que sacarle la ventaja a los switch con LeBron es parte esencial del éxito de la serie completa. Yo entiendo que la presencia de LeBron en cuanto a matchup es la más importante de la serie. Jared Vanderbilt versus Michael Porter Jr. Vanderbilt mide 6'9", 214 libras. Michael Porter Jr. mide 6'10", 218 libras. Este matchup es interesante porque uno es especialista en defensa y el otro es bastante X en la defensa, que es Michael Porter Jr. Y al revés, Michael Porter Jr. es élite en la ofensiva, especialmente en los tiros de tres. Y Vanderbilt es bastante nulo en la ofensiva. También es importante acordarse de que los minutos de Vanderbilt fluctúan mucho. Y entiendo que para Denver es esencial el desempeño de Michael Porter Jr. en esta serie. AD versus Jokic. AD mide 6'10", 253 libras. Jokic mide 6'11", 284 libras. Aquí obviamente Jokic tiene la ventaja, pero una realidad es que tenemos que analizar que AD es de los pocos jugadores que pueden, a pesar de ser menos pesado que otros jugadores, por su wingspan, pueden dar tapones aun cuando el jugador te lleva peso. AD tiene una de las cosas más importantes en cuanto a dar tapones y es su recuperación después del primer salto. ¿A qué me refiero con eso? Cuando ya tú saltaste para dar un tapón y quizá el tipo hizo un fake, amagó, algo que Jokic hace bastante. AD es de esos jugadores que pueden rápidamente recuperarse y saltar de nuevo y darte un tapón o molestarte. Creo que este matchup quizás sea el más importante de la serie porque todo depende. Y ustedes saben que la defensa completa depende de AD. AD subir al perímetro como lo estábamos viendo contra Golden State. Y también su capacidad de parar a Jokic abajo del palo. ¿Qué pasa? Jokic también es un jugador muy creativo que toma tiro con la izquierda, con la derecha, y toma tiros creativos raros que podrían hacer que Anthony Davis se confunda y den fouls. Y a nadie le conviene que Anthony Davis esté en foul trouble. Yo sé que se puede decir algo parecido del otro lado, pero yo creo que Jokic tiene la ventaja en un sentido de que él cubriendo a Anthony Davis en uno para uno, él puede, por su peso, mantenerlo fuera de abajo de la pintura y que él haga uno de sus típicos tiros de media, que son a veces fadeaway o un tirito de media, el cual, si yo soy Denver, lo cojo. O sea, tómalo. Mete 100 puntos de ahí. Pero no necesariamente Jokic va a tener problema de falta porque él le lleva mucho peso. Eso es algo importante ahí. Schroeder versus Bruce Brown. Schroeder mide 6'3", 172 libras. Bruce Brown mide 6'4", 202 libras. Este es un matchup que no le conviene mucho a Schroeder porque el tipo tiene un poquito más de tamaño, un poquito más de libra y, para colmo, es un gran defensor. En este caso, Denver tiene la ventaja en ese sentido, aunque Dennis Schroeder es un tipo carpetoso, que juega un juego un poquito unortodoxo también y que le gusta atacar y puede sacar fouls. Lo que sí entiendo es que Bruce Brown no se la va a poner nada fácil. Rui Hachimura versus Jeff Green. Hachimura mide 6'8", 230 libras. Jeff Green mide 6'8", 235 libras. Básicamente es el mismo jugador. En cuanto a matchup, digamos que la ventaja la tiene Rui Hachimura por el hecho de ser un jugador joven. Aunque, admito, que Jeff Green, aunque sea un jugador viejo de 36 años, tiene todavía mucha agilidad. Y es un jugador muy profesional, con mucha experiencia. Y honestamente no creo que Hachimura le lleve tanto en cuanto a que él no se lo pueda cubrir. Hachimura ya sabemos que tiene una excelente jumpa de media. Y creo que Hachimura va a jugar un poco más en esta serie que en la pasada. Entonces asumo que entrará Lonnie Walker versus Christian Brown, el rookie. Lonnie Walker mide 6'4", 204 libras. Y Christian Brown mide 6'7", 218 libras. Christian Brown es un excelente defensor y es un carpetoso, no se harta. Este matchup realmente no le conviene mucho a los Lakers en cuanto a rotación. Creo que le podría convenir más usar un poquito más a Troy Brown Jr. en esta serie, que mide 6'6", 215 libras. Y también es un buen tirador de fuera. Por temas de matchup, obviamente ya sabemos que Darvin Ham entra y saca hasta que algo le funcione o no le funcione y él se huele muy bien lo que está haciendo bien su equipo. Por ende, ahí habría que esperar a ver qué sucede. Factores importantes de la serie. Denver tiene ventaja de la casa. Es real que hasta ahora eso no ha importado en absoluto. Los Lakers nunca han tenido la ventaja de la casa y han ganado las dos series. Pero siempre es algo que se debe mencionar y especialmente entendiendo que este es el matchup más complicado para los Lakers. Otro factor son los doble team. Los Lakers no podrán hacer o no les conviene hacer ni doble team ni a Murray ni a Jokic. A Murray no deben hacerle doble team, digo consistentemente, no que nunca lo hagan, porque Denver tiene la tendencia a que cuando eso pasa, Jokic puede liberarse y estar solo. Y esto puede hacer que él ataque o saque un pase excelente a cualquier lado de la cancha, donde van a estar esperando grandes tiradores. Y por ahí mismo, tampoco se debe doblar mucho al mismo Jokic. Porque Jokic tiene una gran ventaja y es su tamaño. Él es el mejor pasador de la liga, precisamente por su capacidad de dar pases de diferentes formas. Y su tamaño lo ayuda mucho, ya que él puede ver la cancha completa. Por ejemplo, Curry también es un gran pasador. Se le complica cuando Anthony Davis está con él en el perímetro y él tiene que dar un pase porque Anthony Davis es largo y más fuerte que él. Ya le pone un dedo arriba o le mete mano en los ojos y sube otro brazo y ya Curry no tiene visibilidad. Algo que no pasaría con Jokic. Y hacerle doble team a Jokic es bastante peligroso. O sea que yo creo que nos toca ver mucho uno para uno de Jokic abajo contra AD. Lo que me trae a un punto importante, que es el matchup entre Jokic y AD. Sí sabemos que AD le puede dar trabajo, pero Jokic ha mejorado bastante su juego de abajo. Y creo que podemos usar como ejemplo algunos de sus matchups anteriores, como por ejemplo el de Gobert y Ayton. Jokic no es un jugador atlético. En el lado defensivo, él no salta mucho, ni se mueve bien lateralmente por ser tan grande y pesado. Pero si quienes lo van a postear o le van a poner presión defensiva en el poste son Anthony Davis o LeBron James, él puede bastante bien usar su peso a su favor. Pero del lado ofensivo, podemos poner el ejemplo de Gobert. Gobert mide 7'1 y 260 libras. O sea que es más grande y más pesado que Anthony Davis. Y es un rim protector. Y vimos como Jokic chocaba con él hasta que él estuviera tan bajo del aro que no le era posible darle un tapón. Es real que Gobert aún así lo molestaba bastante. Pero Jokic tiene el tema de que él también es un gran tirador de fuera, de 3 y de media. O sea que aquí tenemos que ver también la capacidad de Denver sacar a Anthony Davis de la pintura con el mismo Jokic jugando en el perímetro o en la copa, que es algo que usualmente hace. Esto le puede abrir muy bien la pintura a Denver. DeAndre Ayton mide 6'11", 250 libras. Y Jokic básicamente se lo comió vivo. O sea que el otro ejemplo que nos queda es Anthony Davis. Y obviamente Anthony Davis es mejor defensor. No podemos decir que es un mejor defensor que Gobert, porque Gobert es un gran defensor. Pero yo sí siento que es un defensor más atlético. Más rápido, con mejor recuperación, menos torpe, digamos. Un punto importante es la defensa de Jokic. Mucha gente piensa que Jokic es un mal defensor. Yo no estoy de acuerdo. Jokic no es atlético. Y puede ser un liability si le hacen switch con alguien pequeño. Pero en el caso de los Lakers, como su tiro de fuera no ha estado tan consistente, no necesariamente es algo terrible para Denver hacer switch con Jokic. Porque la realidad es que los mejores tiradores de tres de los Lakers, ya sea Austin Reaves, D'Angelo Russell o Schroeder, no son jugadores que necesariamente le conviene apostar al tiro de tres de esa forma. Esos jugadores que le conviene más bajar. Por ende, sí, claro, es posible que se armen unos matchups donde amenacen con el tiro de tres. Pero si le cortan la pintura, creo que es peor para Reaves, para Schroeder, que ellos no bajen. Porque ahí es que ellos generalmente encuentran su ritmo de juego. También D'Angelo Russell. El factor Michael Porter Jr. Ya lo mencioné hace un rato, pero Michael Porter Jr. es un jugador relativamente poca experiencia. Y Denver depende mucho de su ataque y de que los tiros de tres le estén cayendo. Básicamente estamos hablando de que Denver necesita un poco de su voluntad, de su esfuerzo, de su parte mental del juego. Porque ya sabemos que Jamal Murray responde. Sabemos que KCP responde. Aaron Gordon ya es un veterano. Él responde. Pero Michael Porter Jr. es esencial para Denver ganar los juegos. En los últimos juegos contra Phoenix lo estaba involucrando bastante en los switches para que él quede abajo, solo. Y él se puyó cuando le comenzaron a caer el par de pelotica que él bajaba ahí abajo y se la ponían fácil. Desde que uno está involucrado en el juego, uno coge ritmo y de repente están cayendo los tiros de tres también. Súper importante los tiros de tres de Michael Porter Jr. porque él es 6'10 y él le puede tirar por encima a mucha gente. El ataque y la penetración de LeBron James. Para mí el jugador más importante de los Lakers en esta serie es LeBron James. Ya lo dije hace un rato, es por el matchup. Muy pocos jugadores en la liga pueden parar a LeBron James. Él es rápido. Es verdad que está un poco más lento ya, es un señor de 38 años. Aaron Gordon tiene un tamaño y un peso que podría hacerle frente, pero no siempre. A pesar, aparte de eso, LeBron también es un gran pasador y maneja el juego de una manera excelente. Yo creo que es esencial los switch con LeBron para que él haga el amague o de ataque, o que ataque realmente, y después mueve el balón para afuera, y ahí se abre la ofensiva de los Lakers. El factor Jeff Green. Jeff Green es quien suple a Jokic. Y generalmente lo que hacen es que Aaron Gordon juega el centro, y Jeff Green juega el power forward, y viceversa. Yo entiendo que este momento es clave para los Lakers cuando Jokic no está en cancha, pero como mencioné hace un rato, los jugadores que entran tienen buen tamaño. Christian Brown 6'7", Jeff Green 6'8". Yo apostaría que si Jokic está descansando, AD también va a estar descansando. Por lo que ambos equipos jugarán pequeño, LeBron siendo el centro de aquel lado. Yo entiendo que esto es algo raro e importante porque hemos visto la tendencia de que ningún equipo está rotando con otro grande. Generalmente todo el mundo está rotando con jugadores 6'8 como para jugar pequeño. Y ha sido la tendencia de los Lakers. Le ha funcionado muy bien contra Memphis Golden State. Pero la verdad es que Golden State no tiene jugadores con suficiente tamaño, o por lo menos no lo usaban porque quizá podían meter a Kuminga, pero por alguna razón Kerr no lo quería usar. Y del otro lado, en Memphis, estaban generalmente usando a Tillman, y ya él estaba desde el principio, desde el quinteto inicial, o a Aldama, que Aldama hizo un buen trabajo, pero Aldama no es un jugador tan atlético, sino que es un jugador más finés, más tirador. En este caso entraría Jeff Green, que sí es un jugador que puede atacar, que salta, y que cubre muy bien realmente. Y también un tirador, la mete. Creo que el match ahí, factor Jeff Green, es importante. Y Rui Hachimura ahí tiene que responder. Por último, coaching. Ya sabemos que Mike Malone es un gran coach, tiene mucha experiencia. Lo más importante de Mike Malone es que él tiene mucho tiempo siendo el coach de este equipo y mucho tiempo entendiendo quiénes ellos son y qué le conviene. Por eso hablé al principio del pico de un equipo, porque yo entiendo que Denver está en su pico, ya que ellos fueron poco a poco entendiendo quiénes son y por dónde debe correr toda la ofensiva, la defensa, cómo se mueve, etcétera, etcétera. Ellos como que encontraron su mejor versión. Y sabemos que Mike Malone es un tipo frío que toma decisiones fuertes. Ahora, por otro lado, sabemos que Mike Malone no va a inventar mucho con el roster. O sea que quizá Darvingham tiene una pequeña ventaja en este sentido, porque ya tenemos que dársela a Darvingham, ¿verdad? Darvingham ha sido un gran coach. Incluso tengo un apodo guardado para él. Si ganan el campeonato, el episodio se va a llamar así. Digamos que este es un matchup entre un coach creativo y atrevido que se atreve a hacer cosas diferentes, y Mike Malone es un coach que se mantiene firme con su rotación y cumple con lo que él entiende que el equipo ya funciona. Por lo menos hasta ahora no hemos visto ningún cambio y le ha funcionado bastante bien porque han ganado cómodo ambas series. Los ajustes básicamente que hace Mike Malone son de jugar hombre o zona, o cuestiones de parar a Jokic un poquito más para arriba de la pintura, o de hacer traps en la pintura, o lo que fuere. Obviamente van a tener que hacer algo para controlar las penetraciones de LeBron James y parar a Jokic quizá un poquito más afuera de la pintura. En resumen, entiendo que ambos equipos tienen buenos matchups y que están bastante equitativos en todos los aspectos. Denver siendo élite en la ofensiva y Lakers siendo élite en la defensiva. El hecho de que los Denver pierden pocas pelotas y dan muchas asistencias es algo que hay que revisar, y los Lakers tienen que apostar a sacar muchos fouls para siempre tener la ventaja en intentos de tiros libres y apostar a la penetración de LeBron James. En mi opinión, le voy a dar la serie a los Lakers por una sola razón. Perdón, por dos razones. Una, siento que a pesar de que el mejor jugador de la cancha podría ser Jokic, la combinación de LeBron James y Anthony Davis es un juggernaut muy fuerte. Y dos, entiendo que la diferencia en ese juggernaut la deben de suplir Jamal Murray y el factor clave, Michael Porter Jr. Porque no estoy seguro si confío plenamente en que Michael Porter Jr. salga a jugar duro todos los juegos. Si él sale a jugar duro todos los juegos, es posible que Denver gane. Porque yo sí sé que Anthony Davis y LeBron James van a darlo todo. Entiendo yo. Claro, ya sabemos que Anthony Davis tiene momentos que se desaparece. Esperemos que no pase en esta serie. Creo que él no se puede dar el lujo contra Denver de desaparecerse. Obviamente sabemos que los role players tienen que dar su parte. En el caso de Denver, ahí tienen un poco la ventaja porque la maquinaria de Jokic hace bastante fácil que la gente juegue bien por su capacidad de encontrarte en lugares cómodos. En el caso de los Lakers será un poquito más difícil porque ellos tienen que crear. Ahora, por último, una ventaja que tienen los Lakers es que ellos tienen muchos creadores. Con creadores quiero decir que son jugadores que pueden jugar uno para uno y crear una jugada. Schroeder, Austin Reeves, D'Angelo Russell, LeBron y Anthony Davis. Los cinco son creadores. El juego está ahí. Ahí están los fouls, ahí están las penetraciones, ahí están que se puye uno, que se puye el otro, que encuentren su ritmo. Y ahí está la parte impredecible de los Lakers, de quién es que va a estar bien y de quién es que se va a usar. Esta serie va a estar buena. Que gane el mejor. Malcante, out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. See for yourself when you sign up today and get $150 in bonus bets when you bet just $5. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only. Must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.